Llegamos a los dos últimos versículos de la epístola a los Colosenses. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. La última de las instrucciones que Pablo da a los colosenses, instrucciones prácticas, personales, tiene que ver con Arquipo. Los colosenses tienen que hablar con él y exhortarle a cumplir fielmente su ministerio, el ministerio que el Señor le ha encomendado. Ahora, enseguida nos planteamos algunas preguntas. En primer lugar, ¿quién es Arquipo? En segundo lugar, ¿cuál fue su ministerio? Y en tercer lugar, ¿por qué necesitan los colosenses comunicarle la instrucción de Pablo? ¿Por qué no lo hace Pablo mismo? En cuanto a la primera pregunta, lo poco que sabemos acerca de Arquipo es lo que descubrimos en este mismo versículo y también en el versículo 2 de la epístola a Filemón. Y en este último texto, Pablo llama a Arquipo compañero de milicia, literalmente co-soldado. Algunos piensan que esto significa que en algún momento Arquipo habrá sido compañero del apóstol en alguna parte, algún tramo de sus viajes misioneros, habrán colaborado juntos. Podría significar esto o podría no significar esto, sino sencillamente que Pablo reconoce que Arquipo está militando en la misma causa que él, Pablo, y por lo tanto son co-soldados. Así que sobre esto no podemos dogmatizar mucho. Lo único que podemos sacar en claro es que el apóstol Pablo valora muy positivamente el ministerio de Arquipo. ¿Y cuál es este ministerio? Pues la palabra que Pablo emplea es la palabra diaconía, cuida el ministerio, la diaconía, literalmente. Sin embargo, esta palabra varía enormemente según el contexto de los versículos donde se emplea. Puede referirse a la función de los diáconos de la iglesia, los que sirven mesas y se ocupan de los asuntos más bien prácticos de la vida de la iglesia. En este caso, este significado es poco probable, porque difícilmente Pablo dedicaría un versículo a llamar la atención a un hombre que tiene un ministerio de orden práctico en la iglesia. Todo hace pensar que entre este versículo y a la otra referencia a co-soldado, Arquipo tiene que ocupar un ministerio espiritual de cierta importancia, seguramente de carácter pastoral o evangelístico, o las dos cosas juntas. Muchos piensan, y es una conjetura razonable, que en ausencia de Epafras, quien, como hemos visto en el versículo 13, parece haber tenido responsabilidades ministeriales en las tres iglesias del Valle del Lico, Laodicea, Hierápolis y Colosas, que en ausencia de Epafras, entonces alguien habrá nombrado a Arquipo para ser sustituto de él, y Arquipo, por lo tanto, podría tener responsabilidad o en Colosas. Algunos opinan que en Laodicea. A mí me gusta la idea de que tenga una responsabilidad de vigilancia pastoral sobre el conjunto de estas iglesias. Puede haber sido nombrado por Epáfras mismo al marcharse, o por Pablo, o por los ancianos de las tres iglesias, no lo sabemos. Pero el agente humano para este nombramiento es lo de menos. Lo que Pablo enfatiza aquí es que Arquipo ha recibido ese ministerio del Señor, o más literalmente, en el Señor. Es porque Arquipo vive intensamente su relación con el Señor, vive en el Señor, camina con el Señor de día en día, está constantemente en presencia del Señor, por lo que le ha llegado esta comisión. Y este matiz, por supuesto, es muy importante. Los dones y ministerios en la iglesia son don del Señor. No es asunto de elección de cada persona. Es el Señor mismo el que nombra y el que da dones. Precisamente porque él ha recibido este ministerio del Señor, es por lo que Arquipo debe dedicarse a él con total entrega y fidelidad. Sospechamos que el papel de Arquipo en el Valle de Lico es muy similar a la responsabilidad de Tito en Creta o Timoteo en Éfeso. Y por lo tanto, que Pablo está diciendo esencialmente lo que él dice a Timoteo en la segunda epístola. Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, cumple tu ministerio. Todo esto está implícito seguramente en estas palabras. Pero como veis, la información que se nos da en estos dos versículos es bastante escasa. A pesar de ello, podemos ir un poquitín más lejos, porque en la epístola a Filemón, como digo, encontramos referencia a Arquipo, cosa que nos sorprende porque se trata de una carta eminentemente personal, íntima y doméstica. Pablo saluda al principio de la carta, indica que la carta va dirigida principalmente a Filemón, pero de hecho a tres personas. A Filemón, a la hermana Apia, y con casi total seguridad Apia sería la esposa de Filemón, y también a Arquipo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pinta el nombre de Arquipo en una carta tan personal, tan íntima, sobre asuntos internos de una casa particular? Y hay dos posibles explicaciones que podrían ser complementarias. Una es que Arquipo seguramente tiene responsabilidad pastoral en esta casa. Sabemos por la epístola a Filemón que la iglesia se reunía en su casa, Y si Arquipo es uno de los pastores o el pastor principal, entonces podría explicarse la referencia a él por eso. Porque aunque el asunto es doméstico, sin embargo puede tener trascendencia, ya que Onésimo, el esclavo huido, y Filemón, el amo disgustado, son miembros de una misma iglesia. Entonces Arquipo como pastor tendría que solucionar la tensión que podría darse. Esta es una posible explicación. La otra y la más obvia es que Arquipo es el hijo de la familia, hijo de Filemón y Apia. Y esto es lo que suponen muchos comentaristas al llegar a este punto. Uniendo toda esa información, y es conjetura, podemos conjeturar que Arquipo es joven, relativamente joven, de una generación más joven que sus padres, evidentemente, y que Pablo, que posiblemente haya ido acompañado a Pablo en alguna fase de su obra misionera. Pablo solía llevar consigo a hombres más jóvenes, pensamos en Timoteo y Tito, ya mencionados, pero también hemos visto el caso de Marcos y Lucas. Otros nombres mencionados no tenemos ni idea en cuanto a su edad, así que no podemos decir nada, pero al menos en estos casos eran hombres jóvenes que por sus dones espirituales y por su disposición al servicio, Pablo llevaba consigo para ayudarle en el ministerio, y Arquipo puede haber tenido esta experiencia también. Pero desde luego ahora está ejerciendo un ministerio en Colosas o la comarca de Colosas, y seguramente es un ministerio de tipo pastoral evangelístico. Como digo, yo prefiero la idea de que él sea responsable o un poco responsable de la obra en toda la comarca. Algunos comentaristas han argumentado que, puesto que la instrucción va a Colosas, a los colosenses, para que ellos hablen con Arquipo, es evidente que Arquipo no puede estar en Colosas, porque si estuviese en Colosas, Pablo diría sencillamente una palabra ahora para Arquipo. Arquipo, haz esto y aquello. El solo hecho de tener que comunicar a los colosenses que se lo digan parece indicar que él estaría en otro lugar. Y los comentaristas que argumentan así suelen proponer la Laodicea como posible ubicación. Esto recibe cierto apoyo también porque en un escrito patrístico, no sé de qué fecha exactamente, sin embargo, Arquipo es mencionado como obispo de Laodicea. El solo hecho de que se llame así indica que el texto es de una fecha mucho más avanzada, porque llamarle obispo es un anacronismo. Obispo en el sentido casi católico, del responsable de toda una diócesis. No había obispos de este tipo hasta siglos después en la historia de la Iglesia. Pero ahora os estoy liando con información. Podría ser la Laodicea, pero yo veo los mismos inconvenientes que vimos en cuanto a Ninfas y su casa, versículo 15. Puesto que Pablo ha escrito una carta a la Laodicea, sería lógico, si Arquipo está en la Laodicea, enviarle esta exhortación en la carta a los laodicenses, no en la carta a los colosenses. Además, Tíquico tendrá que haber pasado por la Odisea y podría darle esta instrucción personalmente. Así que es al menos tan complicado aventurar la idea de que Arquipo es ministro en la Odisea como decir que lo es en Colosas. De todas maneras, hay buenas razones por las que, estando Arquipo en Colosas, Pablo escriba de esta manera. Podría haber incluido una exhortación en la carta a Filemón, porque evidentemente Arquipo está en la casa de Filemón. Entonces, ¿por qué no lo hace allí? Pues sencillamente porque, aunque la exhortación es personal, sin embargo, versa sobre un ministerio público. Y por lo tanto, donde se debe dar la exhortación es en el contexto público. Bueno, se puede dar personalmente, pero Pablo elige darlo en la carta pública, dirigida a toda la iglesia. Y si esta exhortación, incluida dentro de una carta colectiva, se encuentra precisamente en la epístola a los colosenses, a mi juicio esto hace más probable, no menos probable, que Arquipo esté en Colosas. Además, hay que comprender las formas y las normas epistolares de aquel entonces. No era habitual, en medio de una carta dirigida a un grupo de personas, de repente hablar solamente a una persona. Que yo recuerde, hay un solo caso en todas las epístolas de Pablo. Hay muchas salutaciones personalizadas, pero suele ser saludad a, aunque fulano está allí en la congregación. Pablo no dice, Juanito, saludos de mi parte. Él dice, saludad a Juanito. Me estoy liando, espero que me estéis siguiendo todavía. Pablo, entonces, hay un solo caso que no es así. Recordaréis que en Filipenses 4, versículo 3, Pablo de repente se dirige al compañero anónimo, diciéndole que ayude a Evodia y Sintique a reconciliarse en el Señor. Allí, en medio de una carta colectiva, llega una palabra dirigida a una sola persona. Pero esto no es normal, ni era normal en aquel entonces. Pienso que si Pablo estuviese escribiendo hoy, él no tendría ningún problema al llegar al final de su carta en decir, ahora una nota especialmente para Arquipo. Arquipo, hijo, cuida bien tu ministerio. Y lo habría hecho más directamente. Pero ya que no se estilaba hacer esto en aquel entonces, allí donde él dice, decid a Arquipo, podría ser su manera de cubrir el expediente. Lo que realmente está diciendo es, aquí va un mensaje personalizado para Arquipo, pero guardo las formas y lo pongo como si fuera un deber de todos vosotros. Esa es una posibilidad, pero yo prefiero pensar que Pablo en realidad está deseando involucrar deliberadamente a la Iglesia en esta exhortación. Recordemos el asunto. La Iglesia de Colosas está siendo zarandeada por falsas enseñanzas. Pablo ha tenido que escribir esta epístola para hacer frente a estos ataques. Arquipo es un hombre joven que tiene responsabilidad pastoral en esta situación. Seguramente se siente muy indefenso, especialmente porque los falsos maestros tienen mucho don, mucha labia, y saben presentar muy bien sus argumentos, y él es un hombre relativamente joven, y se siente un poco perdido en medio de toda esta situación. Incluso puede ser que se haya dejado acobardar un poco ante los embistes de los herejes. En esta situación, lo que él más necesita es el firme apoyo de los hermanos fieles de la congregación. No deben sentarse allí con brazos cruzados, viendo cómo el pobre Arquipo intenta defenderse solo ante el enemigo. Deben solidarizarse con él. Deben decir: Arquipo, necesitamos tu ministerio. Estamos contigo. Adelante. Ten valor. Atrévete. Porque nosotros estamos para apoyarte en medio de esta situación. Puedes contar con nosotros como nosotros contamos contigo en medio de estas confrontaciones. Atiende bien tu ministerio, cúmplelo, porque nosotros te apoyamos. Y lo que Arquipo necesita hacer más explícitamente son dos cosas. Debe cuidar el ministerio y debe cumplirlo. El primero de estos verbos es literalmente mirar, debe mirar el ministerio. Es decir, debe estar en vigilancia ante su ministerio. Debe velar por él, debe atenderlo bien. Es muy fácil en el ministerio cristiano empezar con una visión muy clara y con la debida motivación y con los ojos puestos en el Señor y recibiendo de Él instrucciones y deseando cumplir fielmente este ministerio. Pero también es fácil con el paso del tiempo relajarte y empezar a descansar no en el Señor sino en tu propia experiencia y no esperar nuevas instrucciones sino repetir las viejas fórmulas, convertir el dinamismo de la obra del Señor en una estructura vieja. Supongo que todos entendéis lo que estoy diciendo. Perdemos muy fácilmente la vitalidad, la frescura del ministerio y acabamos hundidos en rutinas un poco áridas. Para ello necesitamos mirar. Necesitamos abrir bien los ojos, tener visión, ser vigilantes. No debemos permitir que el cansancio o la ingratitud de la congregación o los embistes del enemigo nos hundan. Debemos seguir poniendo los ojos en Cristo y así corriendo con paciencia la carrera. Hebreos 12, 1 y 2. Como dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículos 14 a 16, no debe descuidar el don espiritual que está en él, sino que debe tener cuidado de sí mismo y de la enseñanza. Todo esto tiene que ver con la visión, con mirar. Y cuando miramos bien, cuando tenemos bien establecidas nuestras prioridades, entonces es probable que vayamos a cumplir fielmente nuestro ministerio. Y naturalmente esta exhortación a Arquipo se hace extensiva a todos nosotros. Todos nosotros tenemos dones, todos nosotros tenemos ministerios, ya sean ministerios reconocidos por la congregación o ministerios conocidos solamente por el Señor. Pero todos nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Y primero necesitamos mirar bien estos ministerios que tenemos, colocarles en su lugar debido, tener visión espiritual detrás del don espiritual. Y luego debemos cumplirlos con fidelidad. Pero lo cierto es que con el paso de los años va menguando esta visión. Fácilmente nos cansamos, nos desanimamos, perdemos la visión, perdemos la energía espiritual. En vez de buscar la dirección y capacitación del Espíritu, como acabo de decir, nos conformamos con estructuras humanas y funcionamos dentro de ellas. En el peor de los casos, dejamos de querer complacer a nuestro Señor, el que realmente nos sostiene, y acabamos deseando complacer a la congregación, la que nos sostiene inmediatamente, y nos olvidamos de quién es realmente la fuente de nuestro sostenimiento. Y aun en el mejor de los casos, podemos convertirnos en profesionales en vez de ser siervos de Dios. Y podemos cumplir de una manera mecánica en vez de estar buscando la unción y el poder de Dios. En todas estas situaciones es cuando hace falta la intervención de la congregación. No para apedrear al ministro. Sino con palabras de sabiduría, palabras de amor, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de solidaridad, palabras de apoyo. Y esto es lo que Pablo pide a los colosenses en este momento. Debéis ir a Arquipo y animarle, exhortarle, no criticarle diciendo estás haciendo un trabajo fatal, no sirves para nada, sino reconociendo su valía y animándole a seguir adelante en la obra. La murmuración, la ingratitud solo sirven para hundir más al ministro, mientras la gratitud, la exhortación, la palabra de ánimo sirven para estimularlo y animarlo. Y llegamos al último versículo. Como era su costumbre, Pablo en este momento toma la pluma de la mano del amanuense Por cierto, no sabemos quién es el amanuense en este caso, para escribir las palabras finales de su carta con su propio puño y letra. Hay diferentes referencias en otras epístolas a esta misma práctica. Y Pablo lo hace por varias razones. En primer lugar, quiere garantizar el carácter genuino de esta epístola. Precisamente una epístola que, como vimos al principio, está altamente cuestionada en nuestros días por ciertos teólogos. Sin embargo, Pablo hace todo lo necesario para garantizar que podamos saber a ciencia segura que es una verdadera epístola suya. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Como dice en 2 Tesalonicenses 3:17, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. O Gálatas 6:11, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Porque la parte autógrafa de la carta es como la firma en nuestras cartas. Podemos imprimir la carta en ordenador, pero no solemos enviarla sin nuestra firma, porque la firma es la que ratifica que esta carta realmente procede de nosotros. Y la parte autógrafa de las epístolas de Pablo sirven esta misma finalidad. Indican que la carta en cuestión es un fiel reflejo de la mente y del corazón de Pablo, y que el documento en cuestión lleva el sello de su autoridad apostólica. En segundo lugar, con esto Pablo quiere frenar la circulación de cartas fraudulentas. Bueno, esto es la parte negativa de la misma idea. Porque ya se difundían en esta época cartas que pretendían ser de Pablo, pero en realidad eran invenciones de señores sin escrúpulos que querían enseñar doctrinas erróneas a fin de convencer a los creyentes para que pasaran a su secta. Claro, puesto que las cartas de Pablo iban escritas por un amanuense, por lo tanto la letra difería en cada caso, y en aquel entonces se solía dar al amanuense cierta libertad estilística también. Se editaba el borrador de la carta y luego el amanuense lo iba puliendo y redondeando las frases, y luego lo presentaba otra vez al autor para su firma al final. Entonces era muy difícil distinguir entre cartas auténticas y cartas falsificadas. Pero al añadir la firma al final, no solamente la firma del nombre, sino todo un versículo, esto hacía más complicada la obra de los falsificadores. Pero creo que había otra razón también, más positiva. Y Pablo, al tomar la pluma él mismo, quería acercarse más a sus lectores. Una carta dictada a un amanuense, sobre todo si éste tiene cierta libertad para enmendar, mejorar el estilo del texto, hace que el documento sea un poco distante. Y al tomar la pluma él mismo, Pablo quiere acercarse a sus lectores y dar un toque más personal, más humano, más afectuoso. En el caso de Colosenses, esto es así especialmente por la frase que sigue. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. Alguien ha sugerido que probablemente Pablo, al coger la pluma, se hizo consciente de cómo la cadena unía su mano con la mano del soldado romano a su lado. Y entonces el solo hecho de escribir estas palabras le hacía consciente de su condición de prisionero, y por eso Pablo pasa de comentar que esta es mi propia letra a decir acordaos de mis cadenas. Y necesitamos acordarnos de las cadenas de Pablo, porque el contenido de la carta es de tal orden, tan intensivo, tan centrado en la persona de Cristo y en la obligación de los propios colosenses a vivir una vida coherente con su llamamiento por parte de Cristo, que el autor desaparece de nuestra vista y fácilmente nos olvidamos de él. Pablo, por supuesto, se acuerda de los colosenses. Lo ha dicho varias veces en el capítulo 1 al hablar de cómo ora por ellos. Se acuerda de ellos. Él ahora les pide que no le olviden a él, sino que se acuerden de él. Pero ¿en qué sentido deben acordarse? Porque algunos de nosotros enseguida pensamos que quiere decir acordarse en oración. Y la última interpretación de esta frase es esta, precisamente, la última que voy a dar. Pero el texto solamente dice acordaos de mis cadenas. Y podría haber mucha explicación detrás de esta frase. Yo tengo cuatro sugerencias. En primer lugar, Pablo podría estar diciendo, mirad todo lo que yo estoy sufriendo para que vosotros los gentiles podáis conocer el Evangelio. Acordaos de mis cadenas, porque si estoy en la cárcel, es porque he cumplido fielmente mi ministerio como apóstol a los gentiles. Si me hubiese quedado en Jerusalén, bueno, igual le había pasado cosas peores, pero no estaría sufriendo por llevar el Evangelio al mundo gentil. Los colosenses son beneficiarios de esta evangelización y deben acordarse de las cadenas, de las prisiones de Pablo, porque él es prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles, Efesios 3:1. En segundo lugar, Pablo podría estar diciendo esto mismo, pero con un matiz adicional. Puesto que estoy sufriendo por amor a vosotros, esto debería obligaros a prestar más atención aún al contenido de mi carta. A los gálatas les dice que nadie más me moleste en lo sucesivo, es decir, que nadie venga cuestionando mi autoridad apostólica, porque yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Es decir, yo soy un hombre tan coherente con mi llamamiento, que llevo marcas de mi sufrimiento, de mis azotes, de mis torturas en mi cuerpo, y estas marcas deberían serviros para tomar más en serio mis enseñanzas. Esta epístola llega a los colosenses con la autoridad de alguien que está sufriendo en su cuerpo las consecuencias de su ministerio. En tercer lugar, esta frase podría significar que los colosenses deben mentalizarse en cuanto a los sufrimientos que ellos podrían tener que afrontar en el futuro. Acordaos de mis cadenas, yo estoy sufriendo porque yo he sido fiel. Pero si vosotros vais a ser fieles, tal y como yo os he exhortado en esta epístola, vosotros podríais acabar sufriendo cadenas también. ¿Estáis dispuestos? Recordad mis cadenas, que ellas sean un estímulo a vosotros en vuestros momentos de persecución. Cuando consideráis como yo he afrontado la persecución con valentía, sin claudicar, esto debe ser un estímulo para vosotros, porque estas cadenas son una ilustración viva de un principio muy cierto. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, segunda Timoteo 3:12. Pero como dije hace un momento, el sentido más obvio de esta frase es acordaos de mis cadenas, es decir, acordaos de mí en mis prisiones delante del Señor. Cuento con vuestras oraciones para que el Señor me sostenga en mis prisiones y si es su voluntad que pueda ser puesto en libertad. Y aquí vale la pena puntualizar que nadie, por muy larga que haya sido su experiencia cristiana o por muy fructífero que sea su ministerio, queda exento de la necesidad de la intercesión de sus hermanos. A veces pensamos que la intercesión tiene que ser para hermanos enfermos, para hermanos que están sufriendo alguna desgracia especial. Pero todos somos débiles. Todos estamos expuestos a muchos ataques del maligno. Él sabe entrar de maneras muy variadas, muy sutiles. Y por lo tanto, todos nosotros necesitamos la intercesión y el apoyo en oración de nuestros hermanos. Si Pablo pide oración, creo que no hay nadie aquí que no quiera pedir oración también. Y llegamos a la bendición final. Es muy corta, muy escueta. La gracia con vosotros. Encontramos exactamente la misma bendición final en la primera y la segunda epístola a Timoteo. Pero puesto que la carta en sí ha sido muy entrañable, estas palabras finales de Pablo también lo son, esta sencilla frase también se reviste de mucha ternura y mucho significado. La gracia sea con vosotros. Notemos que Pablo no dice gracia, sino la gracia. esto quizás sea buscar los tres pies del gato, pero en todos los escritos de Pablo, la gracia no es cualquier manifestación de amor. Es una gracia bien específica. Es la gracia de Dios en Cristo Jesús. De hecho, en la inmensa mayoría de sus epístolas, él dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué quiere decir? La gracia que Dios nos muestra a través del Señor Jesucristo. Y esto nos remite casi a todo el contenido de esta epístola. Esto es demasiado complicado, tendríamos que volver al principio otra vez y tener un par de años de estudios adicionales para refrescar nuestra memoria acerca de todo lo que ha dicho acerca de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Pero recordemos que es por gracia que hemos sido capacitados para compartir la herencia de los santos en luz. 1:12. Es por gracia que hemos sido librados del dominio de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo. 1:13. Es por gracia que hemos recibido redención, el perdón de los pecados. 1:14. Y así podríamos seguir. Todas estas ideas dan contenido específico, concreto, a la gracia que es nuestra en Cristo. Pero aquella misma gracia que ha cambiado radicalmente nuestra posición delante de Dios, que ya ha efectuado enormes cambios salvadores en nosotros, es la que necesitamos todavía para sostenernos en el camino y para llevarnos adelante en el camino de la salvación. Es aquella misma gracia que alienta nuestros corazones uniéndonos en amor para que alcancemos todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. 2:2. Ya os habéis olvidado completamente de estas frases, pero todas ellas nos remiten a la necesidad de la continuación de la obra de gracia de Dios en nuestra experiencia ahora. Es por la gracia de Dios que nos arraigamos firmemente en Cristo, edificándonos en Él, confirmándonos en nuestra fe. 2:7. Y podríamos llenar toda una lista de otros conceptos acerca de cómo la gracia de Dios está obrando en nosotros ahora. Y si recordamos la situación de los colosenses, asediados por los falsos maestros, en peligro de tambalear en cuanto a su fe, en peligro de dejar de apreciar la plena gloria de nuestro Señor Jesucristo y rebajar su posición colocándole en medio de toda una serie de figuras celestiales. Ante estos peligros que están viviendo los colosenses en este momento, podemos entender que Pablo dice desde el corazón, la gracia de Dios sea con vosotros, siga sosteniéndoos, siga enseñándoos, siga manteniéndoos en el camino estrecho. A la gracia de Dios, entonces, Pablo encomienda a los colosenses. y nosotros ante los peligros que nosotros estamos viviendo, la creciente apostasía que vamos viendo en el mundo evangélico de nuestros días, los diferentes vientos de doctrina que van soplando, la manera en que en la que muchos creyentes van rebajando el listón de lo que significa creer en Cristo y seguir a Cristo. Ante todas estas amenazas, creo que nos conviene al final de nuestro estudio también encomendarnos unos a otros a la gracia de Dios. Porque cuando nos vemos a nosotros, acusamos nuestra profunda debilidad, nuestra propensión a desviarnos, a caer, a tropezar, a desalentarnos, cansarnos, caer en rutinas, perder la visión y la vitalidad del principio. Y ante todas estas amenazas, necesitamos nosotros mismos la exhortación a Arquipo: cumple tu ministerio. Y necesitamos encomendarnos mutuamente a la gracia de Dios. Señor, pedimos que este verano pueda ser un tiempo no de relajación, de alejarnos de ti y hacer vacaciones en cuanto a lo espiritual, sino un tiempo de intensa comunión contigo, de renovación espiritual, de renovación de nuestra visión espiritual, de estímulo para nuestros dones y ministerios. Pedimos, Señor, que tú hagas cosas nuevas entre nosotros y que podamos mantener el frescor, la frescura y el dinamismo que viene cuando estamos bajo tu control, viviendo como Arquipo en el Señor Jesucristo, ejerciendo nuestro ministerio en el ámbito de nuestra comunión contigo, disfrutando de la amistad contigo, caminando contigo. Y pedimos que así sea y que tu gracia nos acompañe ricamente en todo lo que hacemos hasta volvernos a ver. Nos encomendamos a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.